La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
No te lo vas a creer. Ha dicho que me va a dar $3,000 por quedarme una semana con él.
Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. All you need is love.
All you need is love. Oh, Dios. Tomaré lo mismo que ella.
Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene.
Houston, tenemos un problema.
Universo H con Jabo H.
Puede que tanto la curiosidad como su hija, el entusiasmo, sean los impulsos que nos ayuden en muchas ocasiones a descubrir otros ámbitos, ¿no? A llegar a nuevos lugares de conocimiento. Tanto una como otra, la curiosidad, digo, y el entusiasmo son las energías que nos procuran seguir aprendiendo, ¿no? Y que nos ayudan a continuar intentando descubrir en el arte y en otras disciplinas lo que de humanos, Alejandra, tenemos.
Y que no nos falten todas estas cosas, estos ingredientes que decía Sarach. Ellas, la curiosidad y también el entusiasmo son las herramientas que nos dicen que la vida puede convertirse en un camino en el que comprender la realidad esté muy ligado con nuestro estar en el mundo.
Jabo H. Pizarroso, Egunon, bienvenido a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, ¿cómo estás?
Egunon, Aratz, muy buenos días.
Además, este Universo H de hoy es muy especial porque estando aquí, ¿no?, en esta Casa de Cultura, no has venido solo. ¿Quiénes son, digamos, tus invitados y qué nos van a contar hoy?
Hemos conseguido convencer a dos compañeros.
¿Convencer o engañar?
Una mezcla de ambas cosas, ¿no?
Yo creo que están encantados, te lo digo,
sí,
Jabo.
Sí, están muy a gusto. Hoy están con nosotros Pedro y está también Julia, que nos van a acompañar en un recorrido, creo que maravilloso.
Bienvenidos, ¿eh? A los dos también. ¿Cómo estáis?
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, gracias por participar, por acercaros a esta Casa de Cultura. Vamos a hablar de un taller que coordina Jabo y me gustaría saber en qué consiste, de dónde parten las ideas que trabajáis en ese taller, cuáles son las metodologías con las que os ayudáis. Así que, si os parece, vamos a comenzar. Jabo, que hoy vienes con Pedro y Julia, que son dos alumnos del taller de radionovela que cada año realiza el guión de una serie radiofónica, pero esto que estamos escuchando de fondo y con lo que comenzamos este Universo H, vamos a construir este universo, ¿qué es exactamente?
Esto es un estreno exclusivo, esto es la sintonía de El peso de la culpa, que así se titula la radionovela que desarrollamos, que diseñamos y que grabamos durante el taller del año pasado, en el taller, como bien has dicho, de radionovela, que lo damos en el Bisan de Aranbizcarra.
El peso de la culpa.
El peso de la culpa, qué
ya,
tremendo.
Ya el título, Julia, ¿no?
Sí.
Dice muchas cosas, Pedro.
Hombre,
dice todo.
Todo.
No vamos a desvelar, ¿eh? De momento nada, porque nos vais a llevar en este viaje. Pero ¿cómo surge la idea de este taller de radionovela, Jabo?
Pues surge a partir de un grupo de personas del Bisan de Aranbizcarra hace años que estaban con ganas de realizar una radionovela, ¿no? Y empezamos a hacer un capítulo, empezamos, con ánimo, con muchas ganas, pero nos quedamos en un capítulo y aquello tenía recorrido y conseguimos hacer una primera radionovela, la conseguimos grabar y finalmente partimos eso de ese amor hacia ese género que estaba ahí como abandonado, pero está recuperando también, se están haciendo ahora mismo en formato radiofónico, se están adaptando novelas. Se están adaptando
nuevos lenguajes, ¿no? Nuevos recorridos eso de es. Esas telenovelas de toda la vida, ¿no? Radionovelas que hemos visto y, por cierto, Radio Vitoria promueve fantásticamente bien a través de su concurso de radionovelas.
Aquellas radionovelas que llenaban las tardes, ¿no? No había tanta televisión y de repente eran historias que nos dejaban pegadas y pegados al transistor y recuperar ese género. Y a partir de ahí empezamos y se fue incorporando muchísima gente maravillosa, con un entusiasmo, una curiosidad, unas ganas de incorporar ideas, historias, y ya llevamos casi unos 5 o 6 años con este taller.
En los Visan se hacen cosas fantásticas, siempre lo decimos, pero ¿qué requisitos, Pedro, se necesitan para acceder a un taller de este tipo? No sé si hay que tener alguna cualidad especial, algún requisito.
Ninguno.
Más allá de las ganas, que eso
sí,
está ahí.
Esas son las que hay que tener, pero para la vida misma hay que tener ganas, porque si no ya me vas a contar.
Sí.
Pero ninguno, en realidad el único requisito es eso, ser curioso, tener un interés, tener entusiasmo por la vida, por las cosas, tener ganas de crear personajes, en este en concreto, en el radar de novela, entrar en historias, en tramas, que, bueno, se van organizando entre todos, se van discurriendo y van avanzando en medida que vas entrando en cada clase y te van llevando un poco hasta el final, que resulta siempre apoteósico.
Claro, pero ¿cómo se comienza una radionovela? Por claro, es decir, por el principio, ¿no? Pero ¿cuál es ese principio, Julia?
De, qué difícil, ¿no?
De diseñar, de las pautas generales, ¿no? Para llegar al peso de la culpa.
Ay, el peso de la culpa. Bueno, pues en principio se
hay
inicia...
Hay que sacudirse las culpas,
sí, 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 sí. Bueno, yo
pero
creo bueno, que aquí...
Eso ya sería otro debate.
Bueno, a mí la palabra culpa...
No sé si las vamos a sacudir.
A mí la palabra culpa no me gusta para empezar, ¿eh? Julia, no sé si ayudo mucho en la confección de la radionovela, pero...
Bueno, espero que se emita en Radio Vitoria y luego me lo cuentas.
Venga, a veremos.
Bueno, pues en principio se inicia como una búsqueda. A veces arranca por un personaje, por ejemplo. En este caso, en el de la novela El peso de la culpa, fue cada uno de los personajes. Cada uno de los alumnos trabajamos la historia de alguien a quien le pusimos un nombre. Le creamos una biografía, una edad, etcétera. Luego, de los 12 personajes que escribimos, nos quedamos casi con la mitad. Y entre ellos empezamos a establecer relaciones. Que si este personaje estaba casado con este otro, aquel era hermana del otro.
Qué divertido eso, ¿no?
Sí, 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 tremendamente.
Fabular.
Bueno, tremendamente. Cosas así. Y esto nos llevó, la verdad es que nos llevó mucho tiempo, porque surgían muchos debates en torno a los personajes y cómo los íbamos a encajar unos con otros.
O sea, esto era si este va a ser el marido de la otra, si el primo es el que va a matar al personaje, todo esto había que discutir. Qué difícil ponernos de acuerdo
sí,
todos,
sí.
¿No, Pedro? También.
Ese es el problema.
Ese es el problema.
Claro, porque igual cada uno tiene una elección y le claro. cae bien un personaje o le cae mal el otro, ¿no?
Bueno, ¿cómo ahí son viene. Esas relaciones entre estos personajes? ¿Qué tipo de espacio, lugar, aparte de la historia, han podido compartir?
Sí, mira, quizás es una de las cosas que más nos costó. Se nos ocurrió que fueran personajes que tuvieran algún tipo de problema psicológico, ¿no? Por ejemplo, pues al principio empezamos con que todos tenían un problema de alcoholismo. Incluso la primera idea era muy importante, me pareció fantástica, porque cada personaje iba a llevar el nombre de una bebida. Es decir, cuando no vamos a revelar ningún secreto, pero cuando van a ser tratados por la psicoterapeuta, que es la línea principal de la novela, el nombre iba a quedar camuflado por whisky, tinto, cerveza, y así empezamos a llamar a cada uno de los personajes. Luego ya los problemas fueron aumentando, entraron personajes que tenían depresión, ansiedad, pero todos tenían algo en común y era que iban a ser, o por lo menos parte de ellos, pacientes y coincidir puntualmente en el gabinete de la psicoterapeuta que les va a tratar. Y este último es el punto que unió a los personajes. A partir de ese momento, cuando se nos ocurrió la idea de dar esa hilazón entre todos, ya surgió la historia, porque hasta entonces no teníamos punto de unión. Y el problema se planteó porque había una diferencia temporal, como cuando la oigáis lo vais a ver, de muchísimos años de distancia. Y eso supuso un reto radiofónico impresionante para que el oyente pudiese comprobar que la historia tenía un antes y un después.
Hemos dicho que ese gabinete de psicología va a ser como el punto de unión de todos esos personajes que van a confluir, que confluyen en el peso de la culpa. A partir de ahí, ¿qué metodologías o cómo se va trabajando las tramas, las diversas tramas que componen la radionovela?
Claro, ahí lo que ha dicho Pedro es interesante, porque ahí encontramos la viga maestra, ese gabinete de psicología, y había un personaje principal, no teníamos nombre, y una metodología que utilizamos es ver series, referenciarnos con películas, escenas de películas, incluso libros, y estuvimos viendo una serie que se llamaba El gabinete del doctor Portuondo, creo que era. Y fijaos, muchas de las ideas no sabemos dónde vienen, pero en este caso es una idea que saltó. De Portuondo llegamos a Omar a Portuondo, cantante, ahí hicimos un vínculo y le pusimos el nombre a la psicóloga protagonista de Omara. Y ya cuando ya tuvimos el nombre de Omara, ya nos lanzamos y ya estaba el puzzle bastante más armado de lo que venía estando.
¿No oíais radionovelas, Jabo, también para inspiraros?
¿O también, ¿sí? también. Las de un tiempo pasado, pues bueno, tienen otra manera de...
Claro, es que fíjate cómo eran, ¿no?
De afrontar los personajes, hay otra serie de prejuicios y de construcción de tramas. Pero tratamos de alimentarnos de todo tipo de, de textos y de relatos.
Y creado ese nexo de unión entre todos los personajes que decía Jabo, Julia, ya estaba creada la base de la trama y de las relaciones entre los personajes, ¿o todavía no?
Bueno, sí y no, porque teníamos un problema. Éramos 12 personajes y había que dar un sitio a todos y en todas las tramas tenían que agarrarse a una fuente principal de conflicto, evidentemente. Y necesitábamos esa trama principal. En ese momento estábamos muy perdidos. Jabo siempre nos decía que ese momento, ese desierto en creatividad siempre surge y que no está mal que surja a mitad del camino porque eso indica que se ha avanzado bastante. Eso lo dice Jabo.
Es el profe.
Que es el profe, es el
y
que manda.
Lo que diga Jabo.
Y nosotros, bueno, ahí pues apretándonos en la silla, pero esto no arranca, pero esto no arranca. Pero bueno, es que al final es que siempre Jabo tiene razón. Pero la verdad no era una situación muy cómoda, ya que habíamos trabajado mucho y ahora no sabíamos ya para dónde tirar, llegados a un punto. Y en este caso fue Pedro, el que está aquí a mi lado, el que planteó la historia de Miguel, que le hace el personaje de Miguel. Uh-huh. Es un personaje que es el protagonista, en definitiva, y a través de él es de donde arranca toda la historia, por algo terrible que ocurrió hace años. Y en ese punto es donde miras la hoja en blanco y siempre pasa en el momento del proceso. Y aquí está, Miguel y yo, Omara, claro.
¿Y cómo son esas clases? ¿Qué tipo de metodología se usa, Pedro, para, bueno, pues para que fluya, para que se vaya creando la historia, esos personajes, confluyan las tramas?
Sí, pues se trabaja como un equipo de creativos. Ten en cuenta que las clases son una vez a la semana, uh-huh. los jueves concretamente, de 11:15 a 1:15 aproximadamente. Nos reunimos, los que participamos en el taller, las 12 personas, actrices y actores, y Jabo, por supuesto, y ahí pues se aportan todas las ideas, se quitan las que tienen sentido, las que no, las más locas, se ponen sobre la mesa, y hay algo que siempre, siempre funciona, y es que es la improvisación. Bueno, la improvisación no, las improvisaciones, uh-huh. consisten en que Jabo nos pone normalmente por parejas, nos da unas pautas, nos crea un ambiente, nos mete una historia y después de un proceso rápido de relajación, de mirarnos con una serie de frases un poco al estilo de lo que se hace en el cine y en el teatro, empezamos a improvisar sobre la trama que nos ha planteado y surgen cantidad de historias, unas veces mejores, otras peores, que se graban.
Rocambolescas, imagino.
Por
también,
supuesto,
¿no?
Ten en cuenta que no hay ningún filtro. Ni
eso
uno
es lo
solo.
Bueno, ¿no?
Entonces, claro, cuando luego el resultado final de la radionovela se escucha, algunas veces hasta escandaliza de lo que allí se dice y de las tramas tan absurdas que aparecen, ¿no? Pero, bueno, es un elemento más de creatividad y a nuestra edad ya no nos ponemos ningún filtro, como tú.
Faltaría más.
Y qué bien. Esto es terapéutico, estaba yo pensando. Yo sí, me muero de curiosidad por meternos en un ensayo. Yo no sé si podíamos emular algo así. ¿Cómo lo veis, Jabo, Julia, Pedro?
A nivel de... Claro, lo que ha dicho Pedro, la improvisación es una herramienta asombrosa. ¿Podríamos hacer...? ¿Os parece igual?
O sea, tú les planteas una situación... O sea,
pero esto no estaba previsto.
O sea...
Bueno, pero no
esto
tenéis
es una
filtros,
encerrona,
¿ya?
¿Eh?
¿Ya habéis dicho que no tenéis filtros? Yo creo
Ninguno.
Que ahora que no nos escucha casi nadie...
Nada.
Pues se me está ocurriendo una idea.
Venga, vamos
sí,
con la
lanzamos.
Con la idea fuerza, que tienen que trabajar Pedro y Julia.
Marcamos, se me ocurre, hay un cuento ahí de un autor norteamericano, es la historia de él y ella. Eso es una pareja que llevan años viviendo juntos y de repente él decide irse de casa. Y le abandona a ella. Pero se pone a vivir enfrente, la misma calle, pero enfrente. De tal forma que, con mucho cuidado, para que ella no le descubra nunca. Pasan 10 años, ella le ha olvidado, lo ha dado por muerto, y de repente una noche, diríamos que toledana para él, él se equivoca, y en vez de ir a su casa, en la que vive ahora, vuelve a la antigua casa después de 10 años, alguien que estaba muerto. Y se oyen las llaves de él abriendo la cerradura. Y arrancaríamos con la improvisación.
Vaya nochecita que traigo. Las 7 de la mañana y no he pegado ojo. Oh. A ver si encuentro un interruptor. A ver, por aquí. Ay. Pero bueno. ¿Pero qué es esto? Pero si esta no es mi casa y... ¿Pero si es mi casa? A ver. Me cago en 10. La mesita de mármol. La mesita de mármol que nos regaló mi suegra. Pero ¿dónde estoy? ¿Pero qué hago yo aquí?
Luis, cariño, estoy en el baño. ¿Se te ha olvidado algo? Vas a llegar tarde.
Luis, pero Luis, pero si yo no sé.
Ya salgo, Luis.
Pero, Julia.
Pedro, ¿eres tú? Me voy a infartar. Pedro, ¿qué estás haciendo aquí? Pero eres tú. Eres tú. Pedro, ¿eres tú?
Sí, Julia, sí, soy yo.
¿Pero qué haces? Si estabas muerto, ¿qué haces?
Que no, Julia, que no estoy muerto, mira. Que me toco y me siento, hija. Que no estoy muerto. Ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero... Tanto he cambiado.
Tú sabes los años que he estado buscándote. He tenido loca a la policía. No lo sabes, pensaba que te habías ahogado en el pantano con tu puta pesca y mira cómo apareces aquí, así.
Pero, Julia, si sabes que no sé nadar, ¿cómo me voy a ahogar en
el... ¡Por eso pensé que te habías ahogado, imbécil! ¿Pero qué haces aquí? Yo ya tengo mi vida.
Ya lo veo. Y yo no debo formar parte de tu vida. Debe ser el Luis es el que forma parte de tu vida, ¿no?
Sí, estoy con Luis. Él me quiere, me ama, somos felices y trabaja.
¿Me he quedado?
Yo voy a aplaudir.
Dios, ¿qué me he quedado?
Impresionante, de verdad, todo improvisado. Pero, Javo,
es que no estaba muerto, estaba de parranda.
Estaba de parranda, sí, nunca mejor dicho.
En otras casas y en otros lugares, pero claro. Estaba de parranda. Javo,
ahí se notaba, teníamos un silencio aquí, escuchando, estábamos totalmente... integrados en esta improvisación, maravilloso, Julia, Pedro, enhorabuena, ¿eh?
Qué alumnos, de verdad, Javo, qué privilegio de profesor, pero qué privilegio de alumnado también.
No, de profesor, te digo yo que de profesor.
Oye, pues si os parece, este es un broche final maravilloso, pero vamos a poner un segundo broche, un pequeño adelanto del peso de la culpa, como decíamos, que tanto Julia como Pedro y otros 10 actores más realizaron el año pasado en el Visan de Aranbizcarra, así que con ese peso de la culpa, pequeño avance.
Sí, un cierre maravilloso.
Vamos a terminar. Oye, gracias a los tres por haber venido.
Gracias.
Y enhorabuena a todos los alumnos que participaron.
Vamos a escuchar el peso de la culpa. Con eso nos quedamos. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Qué ricas, Corat y Alejandro.
Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás?
Digo la verdad. ¿O quieres que mienta?
Miguel, si te pones a la defensiva no podemos avanzar.
No estoy aquí por gusto.
Lo sé. Conozco a la jueza que te envía y me ha contado tu caso.
Así que ya me has puesto la etiqueta.
No, Miguel. Mi trabajo no es etiquetar personas. Solo intento ayudar.
Qué generosa. ¿Puedo felicitarte?
No necesito que me felicites. Necesito que confíes en mí.
Pides demasiado.
Probemos. Yo pregunto y tú respondes. ¿Dónde trabajas?
Ahora en un banco. La jueza me consiguió el puesto de conserje, pero he rodado por tantos sitios que ya ni me acuerdo.
¿Cómo te llevas con tus compañeros?
Con unos mal y con otros peor.
Eres sincero.
La vida me ha enseñado.
La vida nos enseña siempre. Y es importante aprender bien sus lecciones, ¿no crees?
Depende. En esas lecciones hay temas cruciales que se tienen que aprender demasiado pronto.
¿Te refieres al amor?
No. Me refiero a la muerte.
¿Siempre has sido tan negativo?
No.
Cuéntame cómo eras de joven.
Yo nunca he sido joven.